En octubre, hace apenas 7 meses, un solo Bitcoin valía más de $125,000. Era la euforia absoluta, máximos históricos. Donald Trump prometía convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. Y cientos de empresas estaban comprando bitcoins como si no hubiera mañana. Pero amigos, eso ha cambiado porque desde entonces el bitcoin se ha desplomado más de un 50%. Y últimamente hemos visto incluso su peor semana desde el año 2022. ¿Y sabéis qué es lo más desconcertante? Que mientras Bitcoin se ha estado desangrando, Wall Street ha estado de fiesta. Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial han volado durante el último año y además ahora están en marcha las mayores salidas a bolsa de todos los tiempos. La euforia desatada, excepto en la moneda que supuestamente iba a jubilar el dinero de toda la vida. Y a ver, aquí las preguntas creo que están muy claras. ¿Es que acaso estamos ante el principio del fin de Bitcoin? ¿Por qué demonios su precio se ha desplomado un 50% en apenas unos meses? ¿Tiene futuro esta criptodivisa? Pues bien, amigos, amigas, esto es exactamente lo que vamos a ver. Vamos a ver qué explica semejante hundimiento y también qué podría despertarlo. Pero primero vamos con la caída y aquí podemos encontrar cuatro motivos muy claros. Este es el primero. Para entender una parte del desplome, tenemos que empezar por un nombre propio. Michael Saylor. Si no suena, no importa, quedaos con la idea, es el mayor evangelista de Bitcoin de todo el planeta. Su empresa, Strategy, antes MicroStrategy, es la mayor tenedora corporativa de Bitcoins del mundo. Y es que, ojito con la cifra, porque hablamos de que tienen 845.256 Bitcoins comprados por casi $64,000 millones. Durante años, su mensaje a los pequeños inversores fue siempre el mismo, casi una religión. Comprad y no vendáis jamás. Ya sabéis, lo que en la jerga se conoce como holdear pase lo que pase. Aguantar hasta el fin de los tiempos. Pues bien, hace unos días Strategy hizo algo que no hacía en más de 3 años. Vender. Fueron apenas 32 bitcoins, unos $2,5 millones. Una minucia comparada con todo lo que tienen. Pero amigos, fue una venta. Una venta forzada que parece decirnos que el mayor tenedor corporativo del mundo está ahogado. Y claro, la pregunta es, ¿podrían producirse más ventas en el futuro? Piénsalo, si el hombre que predicaba no vender nunca empieza a vender, ¿qué se supone que tienen que pensar los demás?
No ha sido esa pequeña venta el problema, sino la idea de que pueda ser la primera de muchas otras mucho mayores.
Pero, ¿por qué vendió Strategy si creen tanto en este activo? Pues los tuvieron que vender para pagar a los inversores de un producto financiero que ellos mismos inventaron. Y es que, veréis, para comprar todos esos bitcoins, Strategy no usó dinero que tenía guardado bajo el colchón, lo pidió prestado. Emitió bonos y un tipo de acción preferente bautizado como Stretch, que paga a sus dueños un jugosísimo 11,5% anual. Solo con ese instrumento captaron $10,500 millones en unos pocos meses. Y a ver, el modelo funcionaba como una máquina preciosa mientras el precio subía. Comprabas Bitcoin con deuda, subía de precio, tu empresa valía más, entonces emitías más deuda, comprabas más Bitcoins y vuelta a empezar. Una rueda perfecta. El problema, evidentemente, es lo que ocurre cuando la rueda gira al revés, cuando el precio baja. Porque esos cupones del 11,5% hay que seguir pagándolos exactamente igual. Y si no entra dinero nuevo, te toca vender. Por eso esa venta de 32 Bitcoin en apariencia ridícula encendió todas las alarmas. Porque no estaba motivada por una decisión de inversión, sino por una necesidad de caja. Y claro, dado que afectaba a la compañía que más Bitcoin tiene de todo el mundo y cuyo valor en bolsa además se ha desplomado un 70% en el último año, la pregunta es, ¿qué más puede venir en el futuro? Bien, amigos, este es el primer motivo. Vamos ahora con el segundo. Pero antes, déjame hacerte muy rápido unas preguntas. ¿Quieres aprender cómo funcionan las criptomonedas de verdad? ¿Cuál es la mejor forma de invertir en ellas? ¿Cómo se pueden analizar y cómo puedes invertir cubriendo riesgos? ¿Quieres aprender finanzas de verdad? Pues amigos, este es el momento perfecto para apuntarte al directo de presentación de la nueva edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos creado en la Visual Business School junto a la Universidad de las Hespérides. Esta presentación tendrá lugar el próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde hora de Madrid y puedes apuntarte de forma completamente gratuita siguiendo el QR o el link que os dejo en la descripción. Con esta formación aprenderás durante un año con los mejores profesionales de España, cómo funcionan los mercados financieros y cómo invertir en ellos. Hablamos de renta variable, pero también de renta fija, derivados, inmobiliario, materias primas, criptoactivos y mucho más. Te llevarás un título universitario europeo con 30 créditos ECTS oficiales y una formación de primera. Así que, si te interesa, en el directo os contaremos todos los detalles y resolveremos vuestras dudas. Apúntate haciendo clic por aquí. Y además te diré que tenemos una sorpresa muy especial preparada, así que no lo dudes, te esperamos. Pero dicho esto, vamos ahora sí con el segundo motivo del desplome de Bitcoin. Segundo motivo y probablemente el más importante. ¿Recordáis que hace un par de años se aprobaron los famosos ETFs de Bitcoin al contado? Estos fondos cotizados permiten a cualquier banco o gestora comprar Bitcoins desde la bolsa de toda la vida, sin líos de wallet, contraseñas ni nada por el estilo. Vas al mercado, los compras con tu cuenta de inversión y santas pascuas. Muy fácil. Y claro, se vendieron como la gran puerta de entrada del dinero institucional al mundo cripto. Y lo cierto es que lo fueron. El problema es que esa misma puerta también sirve para salir corriendo, que es justo lo que está pasando en estos momentos. Fijaos, solo en la primera semana de este mes de junio, los ETF de Bitcoin en Estados Unidos sufrieron salidas netas de 1.720 millones de dólares, la mayor fuga en 14 meses. Y ojo que no es algo de un día, son ya 4 semanas consecutivas de retiradas, 5.400 millones saliendo por la puerta. Y la pregunta lógicamente es, ¿a dónde va ese dinero? Pues amigos, aquí está la clave. Evidentemente el dinero no se evapora, se muda. ¿Y cuál es en estos momentos el relato más excitante de todo el planeta? Exacto, la inteligencia artificial. Esta industria está captando capital como si no hubiera mañana. Y luego, para colmo, para hacer la Pascua, pues ha llegado la salida a bolsa de SpaceX y las próximas colocaciones de OpenAI y Anthropic. Sin ir más lejos, hace poco aquí en VisualPolitik ya os contamos cómo muchos analistas piensan que estas salidas a bolsa pueden hacer que los mercados se vistan de rojo. Pues exactamente eso es lo que parece que está ocurriendo ya con Bitcoin. El inversor que antes soñaba con hacer un montón de dinero con esta cripto, ahora sueña con chips y robots.
El inversor minorista ha desaparecido por completo del mercado de cripto. Esos inversores están volviendo a la bolsa.
Y ojo que esto no es un detalle menor, porque Bitcoin, a diferencia de una empresa, no tiene beneficios, ni ventas, ni dividendos que justifiquen su valor. En este caso, su precio depende casi por completo de una cosa, el interés que suscite en el mercado. Es decir, de cuánta gente esté entusiasmada por comprarlo. Y cuando esa atención se va a otra parte, a la inteligencia artificial en este caso, pues ya veis lo que ocurre, el precio se queda sin gasolina. Y entonces vemos caídas. Sigamos. Tercer motivo detrás del desplome. A ver, durante años nos contaron que Bitcoin era algo así como el oro digital. Un refugio para cuando el mundo se pusiera feo de verdad y los gobiernos y los bancos centrales imprimieran dinero sin parar. Y a ver, la teoría tiene sentido, pero la realidad está resultando ser mucho más terca. La experiencia nos está demostrando que cuando el mundo se pone feo, pero feo, feo, Bitcoin no se comporta como el oro, sino como una acción tecnológica de altísimo riesgo. Es decir, que tiene un componente especulativo que está muy expuesto a los vaivenes del mercado y a los eventos negativos que se puedan producir. Y claro, con la guerra de Irán, con Hormuz cerrado y con el petróleo disparado, los grandes inversores y también muchos minoristas han hecho lo que siempre hacen, huir hacia destinos más seguros. ¿Y qué es lo que se suele considerar más seguro en momentos como estos? Pues por ejemplo, los bonos del Estado a corto plazo, que te dan seguridad, un pequeño rendimiento y sobre todo liquidez a la vista.
El Bitcoin se recupera y supera los 63.000 dólares, pero sigue mostrándose frágil ante las salidas de fondos de los ETF y las tensiones con Irán.
Y luego, por encima de todo, planea la sombra de la Reserva Federal. Y es que los últimos datos de empleo en Estados Unidos han sido más fuertes de lo que se esperaba, lo que unido a una mayor tasa de inflación significa que el Banco Central tiene vía libre para mantener los tipos de interés altos durante mucho más tiempo. ¿Y qué odia un activo que no paga ni un céntimo de intereses tal y como le pasa a Bitcoin? Exacto, lo que más teme es que el dinero sea caro, es decir, tipos de interés altos. Muchos inversores piensan tal que así. Si puedo ganar un buen pellizco sin riesgo comprando un bono del gobierno de los Estados Unidos, ¿para qué demonios quiero tener bitcoins? Y a ver, no digo que estés o no de acuerdo con esta reflexión, pero el mercado funciona en gran medida, sí. Y a ver, que esto es importante. El gran argumento a favor de Bitcoin, ya sabéis, que solo existan 21 millones, que nadie puede imprimir más, que sea escaso por diseño, sigue siendo completamente cierto y sigue siendo un argumento poderoso. Pero la escasez por sí sola nunca fija el precio. Algo puede ser muy escaso y aún así valer poco si la demanda desaparece. Y en estos momentos, amigos, aquí la demanda se ha esfumado por completo. Bien, aquí amigos llegamos al cuarto motivo y quizás el más inquietante de todos, porque es básicamente lo que podría convertir una caída ordenada en todo un derrumbe. Y es que, veréis, en los últimos años cientos de compañías en todo el planeta copiaron la estrategia de Strategy que veíamos antes, es decir, acumular bitcoins financiados con deuda. Fue una operativa que se puso de moda, fue la particular fiebre por las tesorerías cripto, empresas cuyas acciones primero se dispararon y luego se desplomaron en cuanto el viento cambió de rumbo. Pues bien, el caso es que ahora muchas de estas tesorerías digitales desesperadas están recurriendo a instrumentos cada vez más arriesgados para intentar salvar los muebles. Es decir, están recurriendo a ingeniería financiera sobre ingeniería financiera. ¿Qué puede salir mal? Es un castillo de naipes que no es culpa de Bitcoin, pero que lo tiene como cimiento.
Los fondos de cripto recurren a acciones de riesgo en su intento por obtener liquidez.
Y claro, pensadlo fríamente. Si el precio siguiese cayendo o incluso si no se recuperase o tardase en hacerlo, muchas de estas empresas endeudadas hasta el cuello podrían verse obligadas a tener que vender sus bitcoins para pagar sus deudas. Unas ventas forzadas que podrían tirar más hacia abajo el precio, lo que a su vez podría generar un efecto dominó, haciendo que más empresas de estas, y también muchos inversores, se viniesen abajo. Este es un miedo real que existe. Pues bien, todo esto, amigos, es lo que explica que el Bitcoin se haya desplomado un 50% en los últimos meses. Y a ver, no es que la reina de las criptos esté desapareciendo ni nada por el estilo. Son factores, como veis, puramente de mercado que están laminando su precio de cotización. Pero bien, sea como sea, hasta aquí el relato negro. Amigos, amigas, son ya muchas las veces que al Bitcoin se le ha dado por muerto. Y lo cierto es que eso nunca ha ocurrido. Por eso ahora la pregunta más importante que tenemos que hacernos es ¿qué tendría que pasar para que volviera a despegar? ¿Realmente lo hará? Pues a ver, aquí hay varias cuestiones que no podemos perder de vista. Primero, existe una creciente adopción institucional a todos los niveles. De hecho, en el Senado de los Estados Unidos lleva meses atascada una ley para dar reglas claras al sector cripto. Una ley conocida como la Clarity Act, que está bloqueada en buena parte por la presión de la banca. Pero si finalmente sale adelante, como se espera que pueda ocurrir tarde o temprano, eso meterá todavía más inversores institucionales. Y lo mismo ocurre con una segunda posibilidad, que finalmente se abra la puerta a que los planes de pensiones y de jubilación, los famosos 401k de Estados Unidos, puedan invertir directamente en este criptoactivo. Porque eso dispararía la demanda. Segundo, el sistema de globalización unificado que conocemos está reventando y se está permutando por una nueva globalización mucho más regional. Es lo que se conoce como el mundo multipolar. Y claro, ahí el dólar ya no puede tener una hegemonía indiscutible, que es lo que hace que otras alternativas como el oro ya estén creciendo mucho. Y es posible, amigos, que con el Bitcoin tarde o temprano ocurra exactamente lo mismo. Tercero, vivimos en un mundo cada vez más digital. El dinero digital es un hecho, las stablecoins van a jugar un papel clave de aquí en adelante. Y eso tendrá un viento de cola muy fuerte para la reina de todas las criptos, para el Bitcoin. Ya sea por la extensión de una cultura de uso de dinero digital o porque las propias stablecoins lo utilicen como respaldo. Cuarto, si la Reserva Federal en algún momento termina bajando tipos, eso será pura gasolina. Y no olvidéis que Trump está en el despacho Oval y que a Trump lo que más le gusta es que los tipos bajen. Y quinto, un factor revelador. Los especuladores han huido, pero los tenedores de largo plazo apenas se han movido. Por supuesto, nada de esto quiere decir que el Bitcoin vaya a subir o que lo vaya a hacer próximamente. Nadie puede saber dónde está el suelo, ni dónde ni cuándo se producirá la recuperación. Pero lo que no podemos perder de vista es que este instrumento es una realidad, que la tecnología funciona, que la escasez es completamente cierta y que la idea de fondo, un dinero digital que ningún gobierno pueda controlar ni tampoco inflar, sigue estando exactamente ahí. Pero amigos, por supuesto, el precio del Bitcoin no depende del código ni de su calidad, depende de la demanda, de la liquidez y de la confianza. Y esas tres cosas ahora mismo se han ido de vacaciones. Pero bien, dicho esto, la pregunta es, ¿creéis que estamos ante una corrección sana antes del próximo gran ciclo alcista o ante el pinchazo definitivo de la mayor burbuja especulativa de nuestro tiempo? ¿El Bitcoin es el oro digital o el tulipán del siglo XXI? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y muy importante, no olvidéis apuntaros al directo de presentación de la tercera edición en inversión multimercado y diversificación que junto a Juan Ramón Rayo haremos este próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde hora de Madrid. Ya os digo que va a merecer mucho la pena porque tenemos un gran regalo y unas cuantas sorpresas preparadas. Así que apúntate con el link que os dejamos en la descripción o con el QR que ves en pantalla. Y ahora, como siempre os digo, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.